Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 12:01 de la madrugada, una hora menos en el archipiélago canario. Y aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio en este programa que titulamos así, El Pozo de Sicar, y que les acompaña ya en su 16ª temporada consecutiva en esta misma franja horaria, en la madrugada que va del lunes al martes, de 12 a 1 en la península, de 11 a 12 en Canarias, todas las semanas, gracias a Dios y gracias también a Radio María, que nos ofrece esta posibilidad. Podemos estar con ustedes compartiendo estos 55 minutos un poquito largos en los que hablamos de las cosas de Dios. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, servidor de ustedes, que una semana más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, y un saludo también por mi voz de todos aquellos que hacen posible este espacio, que al final son muchas personas. Dios lo dispone todo para que ustedes solo tengan que abrir su receptor de radio o su aparato de internet para poder escucharnos. Pero son muchos los que intervienen y quiero saludarles yo en nombre de todos, de los voluntarios de Radio María, voluntarios de todo tipo, voluntarios de programación, voluntarios de difusión, voluntarios de transmisiones, voluntarios que con su aportación económica ayudan al sostenimiento de Radio María, voluntarios que se encargan de publicitar la radio de la Virgen a otras personas para que también les llegue el aire fresco del Evangelio hasta sus casas. Bueno, muchos voluntarios que hacen posible este espacio y que hacen posible la radio de la Virgen. Bueno, pues un saludo muy cordial de ellos. Quiero hacerlo al principio y que no se me olviden nunca. También un saludo cordialísimo de los periodistas de la casa. Ellos están comandándolo todo para que haya continuidad, para que haya profesionalidad, para que todo lo que ofrezcamos tenga la calidad suficiente. Bueno, pues a ellos les agradecemos también su labor y ellos también quieren saludarles por mi voz. Un saludo también de los técnicos de la casa, esos técnicos que hacen que sea posible, técnicamente hablando, el que ustedes puedan escucharnos, bien a través de la FM, en la sintonía habitual de su localidad, a través de la TDT, la Televisión Digital Terrestre. Ya saben que Radio María se puede escuchar también desde la televisión, en los canales de radio propios de la Televisión Digital Terrestre. Y también pueden escucharnos a través de internet. La mejor manera es www.radiomaria.es, que es la página oficial, y también pueden escucharnos en esas aplicaciones propias de Radio María o genéricas para las plataformas Android, para la plataforma iOS. Ustedes se la descargan, ponen Radio María y nos escuchan en directo. No solamente la Radio María España, que así nos llamamos nosotros, sino las Radios Marías de todo el mundo, ¿no? Pues allí pueden encontrarnos. Y esto es gracias al buen trabajo de los técnicos, que también les saludan. Y reciban también un saludo especialísimo de los colaboradores habituales del programa, esos a los que hoy van a escuchar en sus secciones y que ya están nerviosos esperando a que les toque, y aquellos otros a los que hoy les toca descanso, que están mucho más tranquilos, que están más relajados y descansados, pero que están formando parte también de esta familia de Radio María al otro lado de su receptor de radio. Bueno, pues un abrazo muy fuerte de todos y para todos. Bien, amigos, estamos ya en la quinta semana de Pascua. La Pascua va avanzando paso a paso y esta semana la vivimos precisamente desde ese evangelio dominical que escuchamos, en el que Jesús nos decía: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Tenemos que permanecer unidos a la vid si queremos dar fruto. Este es el mensaje central del evangelio. Nosotros damos gloria a Dios si en nuestra vida se producen esos frutos que posibilitan nuestra inserción o nuestro estar injertados a la vid verdadera que es Cristo. No nos apartemos nunca del Señor, porque si nos apartamos de Él, nos apartamos de la vida de gracia, no recibiremos esa savia nueva que es la vida de Dios, que nos permitirá dar frutos de caridad y dar frutos también de apostolado. Por eso tenemos que vivir siempre injertados en la vid verdadera. Y esa inserción en nuestra vid verdadera es gracias a que Cristo ha resucitado de entre los muertos y vive para siempre, y a que nos ha enviado su Espíritu Santo como un don también del resucitado. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros podamos dar esos frutos y hace que nosotros podamos vivir injertados en Cristo. Nosotros colaboramos con Él en ambas tareas. Bueno, amigos, vamos a presentarles, si les parece, el programa de hoy, porque tenemos muchas cosas. Tendremos a 4 o 5 colaboradores, tendremos también esa oración final, muchísimas cosas. Bueno, pero vamos por orden. Primero escucharemos al padre Eduardo Calvo Sedano, que entra desde Kazajistán. Hemos estado haciendo las pruebas, todo funciona a la perfección. Ya de hecho le tenemos pinchado al otro lado de la comunicación y dentro de poquísimos minutos estaremos hablando con él, que desarrollará una nueva entrega de su espacio Creados para la Vida Eterna. También estará con nosotros Marta Jara Martínez, nuestra psicóloga, que hace una sección de Teología y Vida Espiritual que titulamos Locura que todo lo cura. La locura del amor de Dios es capaz también de sanar nuestras propias heridas y es lo que ella está tratando en su espacio. También escucharemos música, esa que nos ofrece como propuesta Ana López Ríos cada semana. Ella se encuentra en Londres y desde allí nos envía su propuesta musical, nosotros la escuchamos y la disfrutamos. Y en la segunda parte del programa tendremos con nosotros a Ángel Martínez Ortega en los porqués de un creyente filósofo, así se titula su sección, y seguiremos acercándonos a ese libro de uno de los tomistas contemporáneos más reconocidos, Edward Fesser, titulado 5 pruebas de la existencia de Dios. Y también estará con nosotros Fran Furilo con una nueva entrega de su espacio Luces y Sombras. Nos acercaremos a una obra literaria, nos acercaremos a una obra cinematográfica, nos acercaremos a un autor. Bueno, pues ya nos queda menos para saberlo, porque la última sección antes de la oración común será la de Fran Furilo y esa nueva entrega de Luces y Sombras. Y terminaremos el programa, pues como hacemos siempre, elevando una plegaria hasta el cielo. Y lo hacemos siempre por intercesión de Santa María. Nos encanta rezar la salve. Desde hace ya muchos programas, muchas temporadas, hemos hecho de la salve esa oración propia también, de todo cristiano, por supuesto, pero nosotros la hemos adoptado también como muy propia para terminar siempre el Pozo de Sicar, hacerlo con esa oración común, rezando por las intenciones y las necesidades de todos los oyentes y especialmente de aquellos que más puedan necesitarlo, porque precisamente también la comunión de los santos se hace palpable a través de las ondas hercianas, a través de la radio, para que nadie se sienta solo, para que nos sientan también al otro lado de su receptor, que estamos muy cerquita de ustedes y sobre todo de la forma más eficaz, no solo hablando, sino sobre todo rezando. Rezando por ustedes y también rezando juntos, que eso crea una comunión especialísima. Y después de esa oración recibirán, si Dios quiere, esta bendición de Dios Todopoderoso, que recaerá sobre ustedes y que recaerá también sobre aquellos que ustedes lleven en su corazón. Pues bien, amigos, esto es en resumen lo que será nuestro programa de hoy. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos, porque aquí comienza el Pozo de Sicar. Todas las semanas nos trasladamos radiofónicamente, queridos amigos, hasta la ciudad de Almaty, en Kazajistán, donde se encuentra el padre Eduardo Calvo Sedano, a varios miles de kilómetros de distancia. Y lo hacemos siempre con la ilusión de encontrarle al otro lado de la comunicación para poder disfrutar con él de este tiempo de radio, en su espacio titulado Creados para la Vida Eterna. Estamos hablando de la esperanza de la vida eterna. Y así lo estamos haciendo con el padre Eduardo Calvo Sedano en este curso que estamos tratando de las realidades últimas, el tratado de escatología. No en vano el padre Eduardo es nuestro teólogo de cabecera. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a dar la bienvenida, porque estamos deseando escucharle y que él siga enseñándonos cosas buenas. Buenas noches, bienvenido querido padre Eduardo.
Muy buenas noches padre Raúl Muelas y buenas noches también a nuestros oyentes que nos escuchan de Radio María.
Bien, ¿qué tal van las cosas por Almaty? ¿En qué se está ocupando últimamente?
Por Almaty todo muy bien, la verdad. Además me pilla terminando una tanda de ejercicios espirituales que estoy predicando a las religiosas, a las monjas de la Madre Teresa. que están aquí en la ciudad de Almaty. Ya en varias ocasiones les he predicado ejercicios espirituales y este año también acompaño a un grupo. Son hermanas que están aquí en Almaty, son hermanas que también están en otros lugares de Kazajistán y también de países vecinos. Así que cargando las pilas, porque también cuando tienes que predicar ejercicios espirituales, qué duda cabe de que tienes que retomar la Sagrada Escritura, repensarla, ponerte en la presencia del Señor y estrujar el contenido y ver qué el Señor quiere decirnos y qué quiere decir también a estas hermanas en este momento concreto con su palabra. Así que, bueno, disfrutando de este momento y también haciendo un poco parón de otras actividades pastorales para centrarme en esta predicación de los ejercicios espirituales.
Y volvemos a nuestro tema, si le parece, querido padre Eduardo, que es el de la vida eterna, el tema que estamos estudiando.
Pues vamos a continuar con nuestra sección hablando sobre esa realidad de la vida eterna, pero en el día de hoy quisiera centrarme en la realidad del purgatorio, que es una de las verdades de nuestra fe, que existe el purgatorio, que antes de llegar al cielo, si el alma no está preparada, pues tiene que pasar por un momento de purgatorio, por un momento de purificación. La palabra purgatorio procede de esa palabra purgar, y purgar, como conocen nuestros oyentes, pues es limpiar, purificar, pasar por un proceso de lavado de nuestros pecados y también de las consecuencias del pecado, porque el pecado, como conocemos, deja una herida en el alma y deja también un daño por el que hay que reparar. La realidad del purgatorio nos está hablando de que no se puede llegar a la presencia de Dios de cualquier manera, sino que el alma de la persona humana tiene que estar preparada para poder ver a Dios. Y para poder estar preparados para ver a Dios tenemos que estar en esta vida, bueno, pues con una vida honesta, con una vida de caridad, con una vida sacramental, con una vida también de mucho amor a Dios, de reparación. Y si el alma no está preparada para poder ver a Dios por todo esto, porque ha tenido dificultades, porque no está confesada, porque no ha recibido sacramentos, bueno, por distintos motivos, pues requiere de un momento de purificación. Un momento de purificación en el purgatorio que es una preparación, una limpieza para poder ver a Dios. Y esta realidad del purgatorio, además, aparece en el Antiguo Testamento, aparece también de alguna manera reflejada y como indicada, como señalada en el Nuevo Testamento, y es que la propia vida de la persona humana que se orienta hacia Dios y en la que también rezamos por los difuntos, pues nos está indicando esta realidad. ¿Qué sentido tiene rezar por un difunto si esa oración no le ayuda, si él no necesita de esa oración? Si rezamos por un difunto es con la certeza de que ese difunto requiere de mi oración, le hace bien mi oración, y eso será porque tiene algo de lo que limpiarse, de lo que purgarse, para poder ver a Dios. Porque ¿qué sentido tendría una oración sin, como dice la Sagrada Escritura, una esperanza en la resurrección de los muertos y una necesidad de purificación? Y esto de lo que estoy hablando queda muy bien reflejado en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Macabeos. Yo le voy a pedir, Padre, que nos lea ese texto precioso del segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, los versículos del 39 al 46.
Al día siguiente, como ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de los ídolos de Yamnia que la ley prohíbe a los judíos. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte. Así que todos alabaron las obras del Señor juez justo, que descubre lo oculto, e hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. Por su parte, el noble Judas arengó a la tropa a conservarse sin pecado, después de ver con sus propios ojos las consecuencias de los pecados de los que habían caído en la batalla. Luego recogió 2000 dracmas de plata entre sus hombres y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea era piadosa y santa. Por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados del pecado.
Muchísimas gracias, Padre. En este texto hemos escuchado cómo muchos israelitas habían fallecido, habían muerto, cómo había señales de su pecado pero habían muerto de una manera piadosa porque habían muerto por la causa de Dios y por eso pues recogen esa colecta de dracmas, de dinero, de plata, para que les ofrezcan en Jerusalén un sacrificio de expiación en el templo y como todos rezan, ofrecen sacrificios para que Dios les perdone su pecado, para que Dios no tenga en cuenta su pecado, un sacrificio de expiación, de reparación por sus pecados. Y lo hacían con la esperanza en la resurrección de entre los muertos. Y dice la Sagrada Escritura de una manera explícita, que obraron con rectitud y nobleza pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los difuntos. Una pérdida de tiempo. Si no hay esperanza, si no hay futuro, si no hay resurrección y todo ha terminado con la muerte, ¿qué sentido tiene esa oración por un difunto? ¿De qué le sirve a un difunto? Sería algo inútil, sería algo ridículo. Pero considerando que a los que han muerto piadosamente les espera un premio, la idea, como hemos escuchado, es piadosa y santa, un sacrificio para ser liberados del pecado después de la muerte. Y ese es el sentido del purgatorio, prepararnos para ver a Dios y ser liberados del pecado y de las consecuencias del pecado después de la muerte, si es que no habíamos reparado y expiado por el pecado durante la vida temporal, durante la vida terrena presente. Esta realidad del purgatorio es esperanzadora porque nos está hablando de que después de la muerte existe también esperanza de purgar por nuestros pecados. Sabemos que el Señor, que es rico en misericordia, pues también nos da esa oportunidad durante el purgatorio de prepararnos para poder ver a Dios, para que nuestra alma, para que los ojos de nuestra alma estén preparados para ese momento precioso, último y privilegiadísimo que será el de la contemplación de Dios. En el purgatorio las almas todavía no contemplan a Dios cara a cara, no gozan de lo que llamamos la visión beatífica, ese encuentro con Dios, de verle cara a cara, pero sin embargo es un tiempo de esperanza, es un tiempo de preparación para poder ver a Dios cara a cara. En este sentido, el purgatorio no tiene ningún tipo de comparación, no se puede comparar de ninguna manera con el infierno. En algunas ocasiones he hablado de las penas del purgatorio, de las penas del infierno, como que fueran las penas del infierno pues un poco más dolorosas que las del purgatorio, pero ya está. Y son realidades que no se pueden comparar en este sentido porque son muy diferentes. Una cosa es la lejanía completa de Dios, que es el infierno, y otra cosa es la preparación precisamente para ver a Dios como la antesala del cielo. Son cosas completamente diferentes. Y bueno, padre, se nos hace la hora, así que lo dejamos y continuaremos hablando del purgatorio ya en el próximo programa.
Muchas gracias, querido padre Eduardo Calvo Sedano, teólogo de cabecera del Pozo de Sicar, sacerdote palentino que se encuentra en la ciudad de Almaty, en Kazajistán, desde donde conecta todas las semanas con nosotros. Un abrazo fortísimo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muchísimas gracias y hasta entonces.
Después de la intervención del padre Eduardo Calvo Sedano, esta semana recibimos a Marta Jara Martínez en su espacio Locura que todo lo cura. Ya está con nosotros Marta Jara Martínez, psicóloga, que está tratando aquí en nuestro programa temas relacionados con la psicología y con la vida espiritual. Muy buenas noches, Marta, bienvenida de nuevo a tu casa.
Muy buenas noches a todos.
¿Desde dónde te escuchamos hoy, Marta?
Desde mi casa.
Pensé que habías aprovechado el puente que tenéis en Madrid para escaparos unos días a la trapa que tanto os gusta.
Pues la verdad es que hubiera sido ideal, pero lunes y martes sí tenemos que trabajar y no podíamos pedir los días porque además el día 15 vuelve a ser festivo aquí en Madrid, aunque solo en la capital. Y aparte de todo esto, tenemos cosas que adelantar de trabajo, o sea que estamos de puente tranquilos en casa, pero nos va a tocar sentarnos algún ratillo en el ordenador. He de decir que en mi caso con mucha paz, porque lo que tengo pendiente por adelantar en el trabajo es una formación que voy a impartir en junio en un santuario mariano y no se me ocurre mejor lugar para irme a trabajar, la verdad.
Creo que ya nos has puesto este curso los dientes suficientemente largos. Mallorca dos veces, Pamplona y ahora a un santuario mariano. Recuerda a los oyentes en qué trabajas por si quieren enviar el currículum.
Pues como sabéis, soy psicóloga, aunque en este caso la profesión es un plus para lo que hago, que en realidad es impartir talleres de educación afectiva y sexual en el Instituto de Desarrollo y Persona en la Francisco de Vitoria, aquí en Madrid. Pero lo cierto es que la universidad la piso relativamente poco porque lo que estoy es dando esta formación en centros educativos, en colegios, en institutos, en residencias universitarias, bueno, pues allí donde nos requieren. Y digo que es un plus porque me ayuda a poder profundizar en algunos aspectos más psicológicos que a los adolescentes, por ejemplo, les puede venir bien, pero lo cierto es que en el equipo tenemos médicos, farmacéuticos, maestros, etcétera, que es un grupo muy variado. Lo que todos tenemos en común es el amor por esta misión, que consideramos todos una bendición más que un trabajo, y los estudios de posgrado sobre teología del cuerpo, sobre sexualidad y afectividad, sobre sexo y género y todo esto, temas interesantes que nos ayudan a entendernos más a nosotros mismos y a los otros, y en consecuencia entender un poquito más del amor paternal de Dios, que como padre y creador no se ha dejado detalle a la hora de crearnos por amor y para el amor. Así que no puedo más que dar gracias a Dios por el trabajo y los compañeros que tengo y por contar conmigo en esta emisión. Igual que digo de mi marido, que es un regalo y merecido, puedo decir lo mismo del trabajo, que no lo merezco, pero lo necesito para acercarme más a él y estoy muy agradecida.
Y nosotros también le estamos a él muy agradecidos y a la Virgen de que te dejes explotar por aquí también un poco para enriquecernos de tu experiencia.
Nada, un placer, aunque los martes cuando suena el despertador me acuerdo de este momento.
Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues precisamente dándole una vuelta al temario que estoy preparando para junio, leyendo apuntes sobre teología del cuerpo y de cómo éste expresa a la persona, cómo es reflejo de los deseos de nuestro corazón, de repente pensaba en lo bien que estamos hechos, en lo bien que nos ha hecho Dios, vaya. También que cuando algo no funciona en nuestra mente, se refleja también en el cuerpo. Es decir, trata de buscar esa armonía y belleza con las que fue creado. Y esto es lo que en psicología llamamos somatización. ¿Qué es la somatización o psicosomatización? Bueno, pues esta palabra deriva de tres términos principales. Psico, que proviene del griego psique, que significa mente o alma, y por eso en la literatura sobre este tema mente y alma a veces se confunden o se emplean como sinónimos, pero en este contexto se refiere a los aspectos mentales o psicológicos de la persona. Por el término soma, que también del griego significa cuerpo, y el sufijo que indica acción o proceso de hacer algo. Es decir, que es el proceso por el cual los problemas mentales o emocionales se manifiestan en el cuerpo en forma de síntomas físicos. Factores psicológicos como el estrés, la ansiedad o emociones intensas pueden manifestarse en síntomas somáticos. Porque como ya hemos explicado otras veces, la mente y el cuerpo están interrelacionados entre sí y los problemas emocionales pueden manifestarse, por ejemplo, como dolores de cabeza, problemas digestivos, dolores musculares u otros síntomas físicos sin una causa médica subyacente que los justifique. Estos síntomas pueden variar desde muy leves o leves hasta graves o muy graves y pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. No implica, y esto también es importante, que los síntomas no sean reales o que la persona los esté fingiendo, sino que su origen está en factores psicológicos, factores internos. Por eso buscar ayuda con un profesional de la salud mental puede ser útil para abordar estos problemas desde su raíz emocional. Algunos ejemplos más comunes de esto, como los dolores de cabeza o las contracturas musculares que acabamos de mencionar, son síntomas leves con los que muchos convivimos a diario. No obstante, tampoco es algo que tenemos que perder de vista, porque un síntoma siempre es un aviso de que algo no está del todo bien. Pero puede haber síntomas más desagradables o graves, como las taquicardias, los ataques de pánico o la fatiga crónica. La cuestión es que lo que no resolvemos o no sabemos resolver a nivel emocional busca salida, por así decirlo, a través de síntomas físicos. Es un aviso, como decía, de nuestro cuerpo de que algo no va del todo bien. A veces estamos muy desconectados de nuestras emociones porque evitamos algún sufrimiento o preocupación, y otras veces estamos desconectados de nuestros cuerpos, por lo que si no prestamos atención a estos síntomas se pueden agravar. Pero nuestro cuerpo no solo refleja lo más feo que nos sucede internamente, sino que también refleja lo bello. Por eso decimos que la mirada es el reflejo del alma o que a los enamorados se les ve este estado en su rostro. Nuestro cuerpo, que somos nosotros en definitiva, está en perfecta sintonía con lo que vivimos, con lo que pensamos o con lo que amamos. Y al revés, cómo está nuestro cuerpo afecta a lo que pensamos o sentimos. ¿Pero qué tiene que ver esto con nuestra dimensión espiritual o qué puede decirnos, ¿no?, para ayudarnos en esta otra dimensión? Pues la verdad es que mucho al principio, como se estaba comentando, la palabra sí que se refiere tanto a la mente como al alma. Y los cristianos creemos en este alma como la dimensión espiritual de la persona que anima el cuerpo, le dota de vida y es creada además directamente por Dios. Bueno, pues lo que vivimos a nivel espiritual, en armonía con las demás dimensiones de la persona, afecta tanto a nuestra psicología como a nuestro cuerpo, así como a la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Ejemplos de esto tenemos muchos en las Escrituras. Se me ocurre el Salmo 62, por ejemplo, en el versículo 6, leemos: «Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza». Y en el Salmo siguiente dice el rey David: «Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti». Fijaos en cómo usa un verbo que tiene una clara connotación física, estar sediento con el alma y con el estado del alma. El propio Jesús en Getsemaní le revela a sus discípulos que su alma está triste hasta la muerte, como podemos comprobar en Mateo 26, y sabemos por el otro evangelio, según San Lucas, que se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. La agonía que vivía Jesús en Getsemaní, que estaba afectando su alma, que estaba conmoviendo hasta ese punto, hasta el punto de morir su alma, se expresaba físicamente en esas gotas de sangre. También en la vida de los santos tenemos algunos ejemplos de cómo el cuerpo expresa lo que vive el alma, como en las experiencias de éxtasis de Santa Teresa de Jesús o de San Pedro Alcántara. En el libro del peregrino ruso, por poner otro ejemplo, donde se habla de la oración del corazón, también podemos ver cómo el cuerpo acompaña a la oración y ayuda a entrar en ella más profundamente. Por tanto, la postura que adoptamos al rezar es importante, no solo como una cuestión de respeto, sino también en nuestro propio beneficio espiritual. Y ya por último, decía San Juan Pablo II que el cuerpo es sacramento de la persona, es decir, siguiendo la definición clásica de sacramento, el cuerpo sería signo visible de una realidad invisible y más profunda que es toda la persona, la totalidad de la persona. El cuerpo, en el caso del hombre, no solo remite a algo más grande que tiene que ver con lo que somos en el corazón de Dios, sino que forma parte de nuestra identidad personal. Pero de esto, aunque ya hemos hablado alguna vez, podemos hacerlo de nuevo y más detenidamente en el siguiente programa.
Muchísimas gracias, querida Marta Jara Martínez, por haber estado una semana más con nosotros. Un abrazo enorme. Y nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Muy buenas noches también a todos vosotros y si Dios quiere, dentro de 15 días nos volvemos a escuchar.
Bien, y ahora Ana López Ríos nos invita a escuchar la propuesta musical para esta noche. Nos propone una canción de Noah Kahan titulada Stick Season. Espero que les guste.
As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do.
So I thought that if I piled something good on all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I missed the way you laughed. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love her, Mom, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. The sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed, and it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, that'll have to do.
Escucha en Radio María El Pozo de Sicar.
Días pasan, queridos oyentes, entre una intervención y otra de nuestro buen amigo Ángel Martínez Ortega, al que hemos dado en llamar nuestro filósofo de cabecera, y que hace aquí en el Pozo de Sicar ya desde hace varias temporadas una sección filosófica. La primera parte de esta sección, estuvo varios años con ella, se titulaba así, Buscadores de la Verdad, porque era lo que en su corazón había, el deseo de que todos busquemos la verdad, y la busquemos no solamente desde la fe, que es ese don que hemos recibido para conocer lo profundo del corazón de Dios, la verdad de Dios y de su plan de salvación, sino también que utilicemos nuestras propias capacidades naturales para tratar de acercarnos a la verdad con mayúscula. Y eso es lo que Ángel nos ha propuesto siempre, buscadores de la verdad, y poníamos verdad con mayúsculas. Bueno, pues esta sección dio paso a otra sección, que es como la evolución de la primera, que se titula así, Los porqués de un creyente filósofo. Unas reflexiones muy personales de Ángel Martínez Ortega que a él le han servido y que ponen comunión con nosotros para que también algunos les puedan servir. Es pensamiento profundo, aunque Ángel siempre trata de hacernos muy sencillo, y le damos la bienvenida y le agradecemos que esté ya con nosotros para desarrollar una nueva entrega de Los porqués de un creyente filósofo. Buenas noches, bienvenido querido Ángel.
Muy buenas noches, Padre Raúl, y buenas noches a todos los oyentes del Pozo. Es, como siempre, para mí un auténtico placer estar aquí a estas horas, en las ondas, en las cercanías de este pozo. Bueno, pues como siempre, para seguir con nuestro periplo de traer a colación pues algunas de las teorías más interesantes, de las reflexiones más profundas que han hecho grandes mentes en la historia de nuestro pensamiento. Reflexiones que nos ayuden, por un lado, a entender mejor nuestra fe, a entender mejor cómo la fe que tenemos se incardina en el universo en el que vivimos, y de alguna manera también a vivir de una forma más auténtica, más pura y más verdadera, pues los diferentes misterios de la fe cristiana.
Bueno, Ángel, seguimos de la mano de Eduard Fesser y ese libro Cinco pruebas de la existencia de Dios, que nos está sirviendo como guía para acercarnos al conocimiento natural de Dios. Vamos a seguir con esto, ¿verdad?
Bueno, efectivamente, continuamos con algunos de los análisis que hace pues quizá uno de los tomistas más famosos actualmente, que es Edward Fesser, en esta grandísima obra que es Cinco pruebas de la existencia de Dios. Para los oyentes que se incorporen de nuevas, lo que estamos haciendo es acercarnos a uno de los capítulos de esa obra, que por cierto se encuentra traducida al castellano para aquellos que quieran acercarse más tranquilamente a estos desarrollos, a la prueba que Fesser llama tomista, que es la prueba que se basa en una distinción que la filosofía tomista pues ha reflexionado bastante sobre ella, que es la distinción entre esencia y existencia, ¿no? Y hasta a partir de esa distinción habíamos confeccionado una prueba de la existencia de Dios, que voy a pasar ahora en palabras de Fesser y de una forma más formal. Hemos dedicado los anteriores programas a realizarla de una forma más informal, pero ha llegado el momento de poner todo esto en argumentos, aunque sea un tanto más árido, es necesario para el rigor y es lo que voy a hacer, ¿no? Nuestro punto de partida, el número uno, es que para cualquiera de las cosas que conocemos por experiencia, pues yo que sé, desde piedras, árboles, perros o otros seres humanos, podemos hacer entre esas cosas una distinción entre esencia y existencia. El siguiente paso es que, si esta distinción no fuese una distinción real, una distinción que fuese de aspectos de la realidad misma y no meramente de modos de pensar o modos de hablar, pues no podríamos saber si una cosa existe o si simplemente estamos conociendo su esencia. Punto 3. No podemos saber si una cosa existe o no simplemente conociendo su esencia. Esto nos lleva al punto 4, que dice que si no fuera una distinción real, entonces las cosas que conocemos por la experiencia existirían de modo necesario, en vez de meramente contingente. Es decir, que pueden existir o pueden no existir. Pero, de hecho, existen de modo meramente contingente y no necesario, ¿no? Todo lo que vemos a nuestro alrededor existe, pero podría no haber existido, ¿no? Si, por principio, pudiese haber más de una cosa cuya esencia fuera idéntica a su existencia, entonces estas dos o varias cosas serían distinguibles. Así como, por ejemplo, dos especies se diferencian de un mismo género, o los miembros de una misma especie se diferencian de algún modo, ¿no? Como yo me diferencio de cualquier otro individuo perteneciente a la especie humana. Sin embargo, no se pueden distinguir de ninguno de estos modos. Por tanto, no puede haber en principio más de una cosa cuya esencia sea idéntica a su existencia. Por tanto, para cualquiera de las cosas que conocemos por la experiencia, si la distinción entre su esencia y su existencia no fuera una distinción real, pues no podría haber en principio más que una de ellas. Pero bueno, de hecho, para cualquiera de las cosas que conocemos por la experiencia, pues hay o puede haber más de una de ellas, ¿no? Como seres humanos, piedras, árboles, ¿no? Por tanto, conclusión, para cualquiera de las cosas que conocemos por la experiencia, la distinción entre esencia y existencia es una distinción real. Siguiente, para cualquier cosa cuya esencia sea realmente distinta de su existencia, esta tiene que ser la impartida o bien por sí misma o bien por una causa distinta a ella misma. Pero si se imparte la existencia a sí misma, entonces sería causa de sí misma. Pero es que nada puede ser causa de sí mismo. Por tanto, no puede impartirse la existencia a sí mismo. Por lo tanto, para cualquier cosa cuya esencia sea realmente distinta de su existencia, este tiene que serle impartida por alguna causa distinta de ella, ¿no? Dado que su esencia y su existencia permanecen siendo realmente distintas en todo momento en el que la cosa existe, incluyendo el aquí y el ahora, su existencia tiene que serle impartida por alguna causa distinta de ella en todo momento, incluyendo el aquí y el ahora. Por tanto, conclusión, para cualquiera de las cosas que conocemos por la experiencia, su existencia tiene que serle impartida por alguna causa distinta de ella en todo momento, incluido aquí y ahora. Esta causa, o bien es algo cuya esencia es distinta a su existencia, o bien es algo cuya esencia es idéntico a su existencia, algo que es la existencia, ¿no? Si esta causa es algo cuya esencia es distinto a su existencia, entonces su propia existencia tiene que ser explicada por otra causa, ¿no? La serie causal de este tipo es una serie jerárquica, no puede ir hasta el infinito, tiene que tener un primer miembro. Este primer miembro solo podría ser algo cuya esencia sea idéntica a su existencia, algo que fuera simplemente la existencia. Por tanto, directa o indirectamente, cada una de las cosas que conocemos por la experiencia tienen su existencia impartida en todo momento por alguna cosa cuya esencia es idéntica a su existencia, algo que es simplemente la existencia misma. Siguiente, dado que no puede haber en principio más de una cosa cuya esencia sea idéntica a su existencia, pues esta causa que es la existencia misma, es única, no puede haber más de una. Dado que es única, ¿no?, cualquier otra cosa que exista tiene que ser algo cuya esencia sea distinta de su existencia. Por lo tanto, cualquier cosa cuya esencia sea distinta de su existencia la tendrá directamente o indirectamente impartida por esta causa primera. Por tanto, esta causa única, que es la existencia misma, es la causa de todo aparte de sí misma. Dado que cualquier cosa que carezca de una distinción real entre esencia y existencia existe de modo necesario, esta causa, que es la existencia misma, tiene que existir de modo necesario. Cualquier cosa que sea la existencia misma no necesita ni podría tener una causa, no está causada. Por tanto, esta única causa es subsistente, es incausada. Siguiente. Si aquello que es la existencia misma subsistente tuviera alguna potencia que necesitara ser actualizada, entonces tendría que serle impartido por alguna causa. Por lo tanto, esta existencia que no necesita ninguna otra cosa para existir no tiene ninguna potencia que tenga que ser actualizada, sino que es puramente actual. Y además, cualquier cosa que es puramente actual tiene que ser, por lo tanto, necesariamente inmutable, no móvil, no puede ser temporal, tiene que ser eterna, no puede ser material, no puede ser corpórea, tiene que ser incorpórea, tiene que ser perfecta, omnipotente, totalmente buena, inteligente y omnisciente. Por lo tanto, cada una de las cosas de nuestra experiencia tiene la existencia impartida en todo momento por una causa que es la existencia misma subsistente, y que es una, necesariamente existente, causa incausada, puramente actual, inmutable, eterna, inmaterial, incorpórea, perfecta, omnipotente, totalmente buena, inteligente y omnisciente. Pero que tal causa exista con esas características es precisamente lo que llamamos Dios. Por lo tanto, la conclusión no puede ser otra que Dios existe y tiene esas características. Bien, este es por tanto el argumento tal como es presentado por Kenny, ¿no? Lo que nos quedaría ahora, nos restaría, es presentar algunas objeciones clásicas que se han hecho a este argumento, como por ejemplo la pregunta de por qué tiene que haber una primera causa, por qué es necesario eso, ¿no? O algunas otras objeciones que son cuanto menos interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la distinción entre esencia y existencia es necesariamente real? ¿Por qué no puede ser conceptual? ¿O por qué todas las cosas tienen que tener una esencia? ¿Eso es verdad? ¿O puede haber alguna cosa que no tenga esencia? Bueno, pues algunas de esas dudas las intentaremos contestar en los siguientes programas.
Bueno, amigos, no se asusten ante lo que Ángel nos ha propuesto. Y si ya a estas horas de la noche estaban ya para pocos razonamientos, yo les recomiendo que vuelvan sobre la sección de Ángel, descargándose mañana mismo ya el podcast del programa en www.radiomaria.es. En la sección podcast buscan El Pozo de Sicar y allí encontrarán todos nuestros programas, incluido desde mañana este que están escuchando en este momento. Bueno, Ángel, muchas gracias. Un abrazo fortísimo y dentro de 15 días seguimos con la tarea que nos hemos puesto.
Un abrazo muy fuerte, Padre Raúl, y un abrazo fuerte para todos los oyentes del Pozo. Nos vemos dentro de 15 días.
Y ahora vamos a por la última sección antes de la oración común, y de ello se encarga Fran Furilo con este espacio que titulamos Luces y Sombras. Luces y Sombras es una sección que Fran Furilo nos ofrece cada semana o cada 15 días para ser más exactos, en los que analiza una obra literaria, una obra cinematográfica o algún autor de literatura o del cine, para ver cómo se establece esa lucha entre el bien y el mal, para que nosotros también podamos tomar ideas para esa lucha continua contra las insidias del enemigo. Por eso decimos que Luces y Sombras es la segunda parte o la evolución de ese otro espacio que nos acompañó varias temporadas y que titulábamos El vecino de abajo. El autor sigue siendo el mismo, la temática también, pero ahora estamos basándonos en la literatura y en el cine. Y creo que hoy vamos a volver al cine, según me decía nuestro buen amigo Fran Furilo, que ya tenemos al otro lado de la comunicación. Buenísimas noches, querido Fran Furilo, bienvenido a tu programa.
Excelente noche, Pater, y excelente noche a todos, bienvenidos. En nuestra serie de programas en El vecino de abajo, continuamos nuestra exploración temática, adentrándonos en el análisis de figuras emblemáticas del cine con una agudeza crítica que nos guía. Hoy nos centramos en descifrar las estrategias de los antagonistas ocultos, sin perder de vista el contexto predominante, la eterna batalla entre el bien y el mal. Hoy nuestro tema es el director Stanley Kubrick y su obra más enigmática, 2001, Una odisea del espacio. Esta película se divide en varios segmentos que, juntos, componen una profunda meditación sobre la humanidad, la tecnología y el cosmos. El primer aspecto sería el amanecer del hombre. Muestra la evolución temprana de la humanidad y su primer contacto violento con la tecnología. El segundo aspecto es la misión a Júpiter con el HAL 9000, una inteligencia artificial que presenta una paradoja sobre el control y la libertad. Y por último, el último ámbito es el viaje del Stargate, que representa una transformación metafísica y trascendental del protagonista, el Dr. Dave Bowman. Los personajes clave incluyen al propio Dr. Dave, que es el protagonista principal, astronauta de la misión a Júpiter, HAL 9000, la inteligencia artificial del Discovery One, quien se convierte en un antagonista icónico debido a su programación conflictiva, y el Dr. Frank Poole, un colega de Bowman que es víctima de la rebelión de HAL. Y por último, también podríamos introducir como personajes principales a los monolitos, que son unas entidades misteriosas que parecen guiar y manipular la evolución del conocimiento humano. El argumento es muy sencillo. 2001, una odisea del espacio, sigue a la humanidad desde sus orígenes prehistóricos hasta un futuro espacial, explorando el impacto de la inteligencia artificial y la posibilidad de formas de vida superiores. La película despliega un drama entre la tecnología avanzada y las necesidades humanas fundamentales, culminando en una serie de secuencias visuales y sonoras que desafían la interpretación tradicional y promueven una reflexión filosófica. Al igual que en la trilogía del Caballero de la Noche, aquí Kubrick utiliza en 2001 para explorar temas como el heroísmo, justicia y corrupción. La película despliega una narrativa en la que la tecnología, representada por HAL, se convierte tanto en un salvador como en un tirano. Esta dicotomía resuena con la tensión entre Batman y sus adversarios, quienes frecuentemente reflejan aspectos oscuros de su carácter. En el contexto de nuestra discusión sobre iconos cinematográficos, 2001 nos invita a reflexionar sobre la relación entre el individuo y las herramientas que crea. HAL, como el Joker, representa el caos emergente de sistemas aparentemente ordenados y controlados. La evolución de HAL de una herramienta a un antagonista subraya la línea fina entre la ayuda y la amenaza. Antes de 2001, una odisea del espacio, Stanley Kubrick ya había demostrado una habilidad única para explorar temas complejos a través de un estilo cinematográfico muy distintivo. Cada una de sus películas anteriores aporta elementos que se puede ver reflejados también en 2001, aunque cada uno con su propio enfoque y mensaje. Lolita, por ejemplo, de 1962, y Doctor Strangelove, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba, de 1964, por ejemplo, muestra la habilidad de Kubrick para combinar humor negro con crítica social. Senderos de Gloria, en 1957, es un crudo análisis del absurdo de la guerra y la deshumanización frente a las estructuras de poder. Esta película resalta la habilidad de Kubrick para exponer la crueldad y la injusticia, temas que, aunque de manera más sutil y metafórica, también se encuentran en 2001, en la forma en que la humanidad se enfrenta a las fuerzas mucho mayores que ella misma. Espartaco, en 1960, por otro lado, otra película de Kubrick, ofrece una visión épica de la rebelión contra la opresión. Aquí Kubrick explora la lucha por la libertad y la justicia, temas que resuenan en la forma en que los personajes de 2001 buscan liberarse de su dependencia tecnológica cuando HAL se vuelve contra ellos. Estas películas anteriores muestran la evolución de Kubrick como un director que no teme abordar las facetas oscuras de la naturaleza humana y utiliza distintos géneros y técnicas cinematográficas. 2001 se diferencia de estas obras anteriores principalmente en su enfoque en la ciencia ficción y en la exploración de temas filosóficos a través de un lenguaje visual, innovador y menos diálogo, marcando un punto de inflexión en su carrera hacia un estilo más contemplativo y visualmente orientado. 2001, una odisea del espacio, se rodó durante el periodo de 1965 a 68, una época de grandes turbulencias y cambios tanto socioculturales como tecnológicos en el mundo. Este fue un tiempo marcado por la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, culminando con el aterrizaje en la Luna en 1969 por parte de Estados Unidos. La fascinación pública por el espacio y los avances tecnológicos de la época se reflejan claramente en la película, que explora tanto las posibilidades como los peligros de la tecnología y la exploración espacial. En el contexto de la Guerra Fría también influye bastante la película, aunque de manera más subtextual. La competencia entre superpotencias se traslada al escenario cósmico, donde la humanidad misma parece estar en juego, enfrentándose no solo a desafíos externos, sino también a los internos representados por HAL, un producto de la propia ingeniería humana que se vuelve contra sus creadores. En este sentido, 2001 se adelanta a su tiempo, no solo en términos de efectos especiales y narrativa cinematográfica, sino también en su capacidad para incitar al espectador a reflexionar la dirección que está tomando la humanidad con el desarrollo tecnológico y su búsqueda de un lugar en el cosmos. Esta película, al igual que las anteriores de Kubrick, no ofrece respuestas fáciles, sino que desafía al espectador a confrontar grandes preguntas sobre la existencia y nuestro futuro como especie. 2001, una odisea del espacio dirigida por Stanley Kubrick, trasciende el género de ciencia ficción para adentrarse en cuestiones existenciales y espirituales que invitan a la reflexión profunda. A través de su narrativa y simbolismo visual, la película puede servir como una herramienta espiritual valiosa en la lucha contra las estrategias del mal, representada en términos espirituales como las tentaciones y engaños del demonio. El viaje que emprende el Dr. Dave Bowman, que culmina con su transformación en el Niño de las Estrellas, simboliza la búsqueda humana por el significado y la trascendencia. Esta transformación puede interpretarse como una metáfora del renacimiento espiritual. En términos espirituales, este proceso refleja la búsqueda del alma por liberarse de las ataduras del pecado y de la materialidad, aspirando a una noción más cercana con lo divino.
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la oración de la salve, queridos oyentes, y cuando son ya casi las 12 y 54 minutos de la madrugada en la península, una hora menos en Canarias, ponemos el punto final a esta edición del Pozo de Sicar del día 30 de abril del año 2024. Les deseo que pasen una semana quinta de Pascua muy feliz, muy en el Señor, muy injertados siempre en la vid, puesto que nosotros somos los sarmientos, y dentro de 7 días menos una hora, si Dios quiere, y ustedes así lo tienen a bien, volveremos a encontrarnos aquí junto al brocal del Pozo en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
Han escuchado en Radio María El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.